Bueno, hermanos, entramos a la estrofa Same, que en el Salmo 119. Voy a leerla nuevamente, porque el aprendizaje de la palabra de Dios es por medio de la repetición, entonces voy a volverla a leer. Van a escucharla un poco diferente porque la voy a leer desde la versión Biblia de las Américas, pero vamos a irla leyendo y volviéndola a meditar para iniciar el estudio. Versículo 113 dice: aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apartados de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro, y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto, amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Antes de iniciar el estudio, hermanos, recordemos que el Salmo 119 es una oración. Es una oración, todo el Salmo 119 es una oración que glorifica y exalta a Dios y su palabra en medio de la aflicción causada por el compromiso que tenía el salmista a obedecer la palabra de Dios. Y una y otra vez les he estado diciendo que esta estrofa y todo este salmo es necesario entenderlo en el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Es decir, no son principios abstractos sin un contexto, sino que realmente el salmista estaba en un contexto de aflicción. O sea, el salmista estaba sufriendo mucho. Y como vimos, los que pudieron ver el mensaje anterior, el salmista estaba al punto de que sus enemigos querían quitarle la vida. Y aún así la respuesta del salmista es adoración. La respuesta del salmista es alabar a Dios y refugiarse en Dios, que es lo que vamos a ver esta noche. Y hoy llegamos a la letra Samek, y para aquellos de ustedes que no han estado en las otras enseñanzas o se les ha olvidado, les voy a recordar que el Salmo 119 es un acróstico. ¿Qué significa? Ustedes pueden ver 22 estrofas y cada estrofa tiene un título. Este título es Samek, entonces es la letra Samek, que es la decimoquinta o la quinceava letra del alfabeto hebreo, de las 22 letras que tiene el alfabeto hebreo. Y entonces el salmista se tomó el trabajo de con cada una de las letras iniciar 8 versículos con esa letra, y escribir una alabanza en poesía a Dios, y es la mayor obra poética que tenemos en la Escritura. Y hoy llegando a esta estrofa Samek, entonces, ¿qué podemos ver? Si nosotros vamos al símbolo de esta letra, este símbolo de esta letra es como un círculo, como con una pequeña señal encima, un trazo arriba superior. Y si miramos el pictograma, ¿qué es el pictograma? Cuando se sacó el alfabeto hebreo, siempre, o cuando inicia el lenguaje, parte de un pictograma. ¿Qué significa? Que al principio estas letras eran como dibujitos, eran dibujos, ¿sí? Y por ejemplo, la letra Aleph, que es la primera, partió de la imagen de un buey, ¿sí? Entonces, ese buey se volvió la letra Aleph. Y este Samek, particularmente en el pictograma, viene de la imagen de un escudo. De un escudo. Es como un escudo y significa protección. Significa protección. Y es muy particular que el tema acerca del cual trata esta estrofa está muy relacionado a esto. Y el tema de la estrofa, y podríamos decir el título de la enseñanza, es que Dios y su palabra son nuestro firme sostén. Dios y su palabra son nuestro firme sostén. Y es una realidad que todos los cristianos conocemos. Incluso tenemos canciones hechas alabando a Dios porque sabemos que Dios es nuestro sostén. Ahora, ¿por qué vemos que Dios es nuestro sostén, nuestro refugio, nuestro escudo? Porque nosotros, en un mundo caído, estamos en un contexto de batalla espiritual. O sea, estamos en un contexto de guerra espiritual. Por eso necesitamos la protección del Señor. Es decir, esa protección es un lenguaje de batalla, es un lenguaje de guerra. Y el Señor es el que finalmente y el que primeramente nos protege y como vamos a ver, nos esconde y nos defiende de nuestros adversarios. Lo que vemos aquí en esta estrofa, hermanos, es que solamente Dios y su palabra proveen la verdadera protección para el creyente en medio de las tribulaciones propias de vivir en un mundo caído. Al vivir en un mundo caído, todo creyente está en una batalla espiritual. Todo creyente va a tener problemas, empezando con su propio pecado. Pero aquí el salmista se centra en los problemas que tiene con aquellos que externamente dicen obedecer al Señor, pero que realmente, como vamos a ver en la estrofa, no lo están haciendo. Entonces, claro en esta estrofa que nuestro único sostén y refugio ante nuestros enemigos y toda amenaza contra nuestras almas es Dios mismo y su palabra. ¿Y por qué la importancia de esto, hermanos? Porque tristemente, cuando estamos en aflicción, nuestra reacción carnal es poner la esperanza en algo que no es Dios. Buscamos el apoyo de alguien poderoso, buscamos dinero, buscamos el país más seguro y tenemos que bajar tan bajo y que nada resulta para poner la mirada donde es que es en Dios y su palabra cuando es lo primero que nosotros deberíamos hacer. Y esta estrofa lo que nos está mostrando, hermanos, es que si no ponemos nuestra mirada en Dios y su palabra no vamos a poder prevalecer ante los enemigos de nuestra fe, ni ante ninguna circunstancia que se levante en contra de nosotros y de nuestra relación con Dios. Y eso es un punto muy importante que el salmista nos va a mostrar acá. Cuando tenemos esas situaciones de aflicción y los principios de aquí, de este conflicto que él tenía, podemos extrapolarlos y aplicarlos a otros principios de conflicto, a otras situaciones de conflicto. Cuando viene esta situación, nuestra fe es atacada. Cuando nos va tan mal, uno es tentado a pensar que Dios no es bueno. Uno es tentado a dejar de orar y dice, pero ¿para qué oro? ¿Para qué leo las Escrituras? Igual me está yendo mal. Entonces, solamente el refugiarse en Dios y su palabra es lo que nos va a sacar adelante en medio de estas dificultades. Pero ahora, hay algo muy importante, hermanos. Y es que, aunque Dios es nuestro sostén, es nuestro refugio, nuestro escudo, como lo vamos a ver a continuación, esta confianza no es pasiva. Esta confianza no es pasiva. Porque los creyentes estamos involucrados al nivel más alto de nuestras emociones, de nuestras decisiones y compromisos en esa relación con Dios. Es decir, no es que yo me quedo pasivamente a decir, no, el Señor es, como dice acá, mi escondedero y mi escudo y no tengo que hacer nada. No, el salmista nos está mostrando cómo él está batallando. Aunque pide protección, él está batallando para ser fiel a Dios. Y eso es lo que vemos en esta estrofa. Esta estrofa, hermanos, de todas las que he presentado, esta estrofa, humildemente creo que teológicamente es la más rica, o sea, que tiene más principios teológicos. Es muy compleja esta estrofa, tiene muchos principios. Necesita mucha meditación y ciertamente es de que me voy a quedar corto a la gloria que hay en esta estrofa. Pero, por ejemplo, podemos ver en esta estrofa que vamos a ver lo que debemos amar. O sea, ¿qué es lo que debemos amar? ¿Qué es lo que debemos aborrecer? ¿Qué es a lo que debemos temer? ¿O a quién debemos temer? ¿En dónde debemos poner nuestra esperanza? ¿Son o no preguntas fundamentales para nuestra vida? Son fundamentales. Y entonces el salmista nos va indicando versículo por versículo en esta estrofa, dándonos una descripción de cómo santificar nuestros afectos, nuestras convicciones y nuestros temores. Y miren, como dice el salmista, versículo 113, dice, aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Versículo corto, pero muy profundo. Inicia con un profundo contraste. ¿Por qué? Los contrastes extremos de los afectos del salmista. Por un lado, lo que aborrece, a la izquierda lo que aborrece, por otro lado, lo que ama. Su amor y su odio, por llamarlo así, su odio santo, que aquello que está aborreciendo, ¿qué nos está diciendo el salmista? Pero recordemos que el salmista no nos está hablando afectos como emociones o sentimientos caprichosos o temporales, sino nos está hablando de sus profundas convicciones con respecto a Dios y al mundo en que él vivía. O sea, él no se sentó en un momento de desesperación y empezó a decir, odio a esta gente y amo a Dios. No, es una convicción de lo que él era. Y es una convicción de lo que él era porque refleja la convicción de lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Y el salmista, entonces, en medio de su aflicción nos está dando más detalles acerca de aquellos que eran sus enemigos. Recordemos que todo el Salmo, si usted inicia en el Aleph hasta la última, puede hacer la tarea en casa, nunca va a encontrar que se libre a los enemigos. Pero siempre está alabando a Dios. Todo el tiempo está alabando a Dios. Y el salmista nos da pistas de sus enemigos. Y aquí nos dice, se refiere a ellos como hipócritas. ¿Sí? Esos enemigos eran hipócritas. Y recordemos que estos enemigos eran enemigos de él porque él quería obedecer a Dios. Ese era su gran pecado delante de los enemigos. Quería obedecer a Dios. Ahora, es necesario entender claramente qué significa la palabra hipócritas, porque los califica hipócritas. Podríamos entenderlo como, ¿quién es un hipócrita? Una persona que dice una cosa o aparenta hacer algo, pero realmente no lo es. Pero al estudiar la palabra vemos algo, aunque tenemos ese grado de significado, en verdad lo que encontramos en la palabra es algo más profundo, algo más particular. Y es que se refiere a personas indecisas. Personas de doble ánimo, double-minded, para los que lo hablan inglés. Creo que en inglés se entiende mejor double-minded, yo lo entiendo mejor con double-minded, por eso lo dejo. ¿Alguien me va a entender mejor? Yo lo entendí mejor, pero la traducción no sale bien. Inconstantes, inconsistentes, volubles, ¿pero con respecto a qué? Con respecto a Dios. Él aborrece a aquellos que son inconstantes, volubles con respecto a Dios. ¿Y saben de dónde viene esa palabra? Viene de Primera de Reyes. Está allí, vamos un poquitico atrás, vamos allá, Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Nos ilustra claramente el principio. Y allí Elías, en Primera de Reyes 18:21, está en ese conflicto con los profetas de Baal y desafía al pueblo y les dice, ¿en qué van a creer, en Baal o en Jehová? Y mira lo que les dice en el versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Ese es el tipo de personas que el salmista está aborreciendo. Aquellos que no se deciden a orar a Dios en verdad. Personas que no tienen un compromiso firme y decidido en adorar a Dios. Son personas que ante las dificultades o conveniencias personales simplemente deciden desobedecer a Dios y no estimar sus mandamientos y lo que le agrada. Tristemente eso es común. Muchas personas inician en la fe y son ese tipo de semillas que nos habló el Señor, que inician, pero las presiones de este mundo, las persecuciones, dicen, no, ¿saben qué? Seguir a Dios no es buen negocio. Yo me vuelvo al mundo. Que estén hablando mal de mí, que mi familia ya no me quiera, que haya perdido mis amigos, que haya perdido ese trabajo, que mis amistades me han dejado. Entonces, verdad, no me conviene ser cristiano, entonces abandonan a Dios. Y hay personas que pueden decir que adoran hacia el Señor. Y esto, hermanos, es una obediencia o compromiso condicionado que no es decidido, sino que depende de las circunstancias. Esto no es una verdadera adoración a Dios, hermanos. Esto no es una verdadera adoración a Dios. Y así como el salmista aborrecía a estos hipócritas, a estos indecisos, a estos inconstantes, Dios mismo también aborrece a aquel tipo de personas. ¿No recuerdan Apocalipsis que Dios les dice, te vomitaré de mi boca porque eres qué? Tibio. Ojalá fueras frío o caliente. O sea, Dios aborrece a las personas indecisas, de doble ánimo. ¿Y quién nos habló más claramente de esto, hermanos? ¿Quién se imagina? El Señor Jesucristo. En Mateo 11 nos dice, allí no tienen que ir, yo les voy a leer el texto. En Mateo 11 nos dice, en ese nivel de compromiso Jesús nos dijo, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Cuál es el compromiso que requiere Cristo? 100%. Implica dejar toda la vida, implica entregar toda la vida al Señor. Eso es morir a mí mismo, morir a lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Eso implica morir a mis intereses. ¿Y qué nos muestra aquí, hermanos? Que los enemigos del salmista no eran hombres ateos o agnósticos, o sea, hombres que no creían en Dios u hombres que no creían en nada. Eran hombres de la misma comunidad y muy probablemente eran personas que decían conocer a Dios, pero que en la verdad no eran fieles, y por eso cabe el adjetivo hipócritas. O sea, realmente no estaban adorando a Dios. Tal tipo de personas Dios aborrece. ¿Y dónde vemos esto, hermanos? Vamos a Isaías, allí más adelante. Hay unos libros más adelante en Isaías. Vamos a Isaías 1:11, y el mismo verbo es usado allí, pero lo usa el Señor. Lo usa el Señor hablando de esta falsa adoración. Isaías 1:11. Miren las palabras duras del Señor en el versículo 11 al 14, dice: ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado y de la sangre de novillos, corderos y machos cabríos, no, y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No atraigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Es decir, vemos acá que el Señor estaba aborreciendo todo lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no venía de un corazón sincero. No venía de un corazón sincero. Y el salmista, siendo un hombre entonces que amaba a Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Esta es la característica de un hombre de Dios: ama lo que Dios ama y aborrece a los que Dios aborrece. Y por eso dice: amo a los hipócritas, pero ¿cuál es el motivo del afecto del salmista? Dice: amo tu ley. Dice: amo tu ley. Lo vemos aquí: amo tu ley. Ahora, ¿por qué los aborrece? Creo que ya daba suficientes razones de por qué aborrecerlos, pero el salmista nos da más indicaciones de por qué los aborrece. Y el odio a ellos es por lo que ellos representan. ¿Qué representan ellos? Ellos representan aquello que lo puede apartar de Dios y de sus mandamientos. Es decir, ellos están amenazando ese amor con Dios y lo pueden apartar de él. Y esto lo vemos en el versículo 115. Miren lo que dice en el versículo 115. Dice: apartaos de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Que estos hipócritas estaban siendo un tropiezo para el salmista. ¿Sí? ¿Y cuál es el principio que vemos acá? Cuando amamos a algo o a alguien intensamente, entonces llegamos a odiar, llegamos a aborrecer todo aquello que nos separa de aquello que nosotros amamos. ¿No es así? O sea, si nosotros amamos algo y viene algo adicional y se opone a esa relación con lo que amamos, pues vamos a aborrecerlo, no queremos tener ninguna relación con ello. Por ejemplo, si usted ama en verdad estar sano y verse en forma, o sea, va a odiar todo tipo de comida rápida que abunda aquí en Estados Unidos. ¿Cierto? Usted va a odiarla, o sea, no va a querer ver ese tipo de comida, va a odiar comida de dudosa procedencia y usted va a mirar muy bien lo que come, si quiere guardar su salud y estar bien. Pero, eso es como un ejemplo, pero el salmista lo que amaba era la ley del Señor. Es decir, amaba la instrucción del Señor. ¿Y la instrucción del Señor? ¿Cuál es el examen de la instrucción del Señor? El obedecer sus mandamientos. O sea, si nosotros no estamos obedeciendo sus mandamientos, entonces no estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces estas personas venían a ser un tropiezo para el salmista. Y recordemos las palabras que nos decía el Señor Jesucristo en Mateo 18, 6 y versículo 7. Mire lo que dice el Señor acerca de los tropiezos. Dice: Pero a que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Miren lo grave de los tropiezos, dice. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, estos hipócritas, estos malhechores eran tropiezo para el salmista. Y es por eso que el salmista desea que los malhechores, que estos hombres que no están firmes en Dios, se apartaran de su camino. Y literalmente dice, apartados de mí, significa que ellos salieran del camino del salmista. ¿Por qué? Porque se estaban interponiendo entre el salmista y su más grande amor, que era Dios. Eso es lo que tenemos allí, hermanos. ¿Y cómo vemos aquí ese profundo amor del salmista? Dice, yo guardé los mandamientos, ¿de quién? De mi Dios. Dice, de mi Dios. Esto es una expresión de una profunda relación con Dios. Y es la única vez en este salmo que el salmista se refiere a Dios como mi Dios. Es la única vez, pero es suficiente para entender que los hipócritas y malhechores, como les decía, ponían en riesgo esta relación con Dios y con sus mandamientos. Hermanos, hay mucho que aprender acá. O sea, ¿qué podemos aprender acá? Hay mucho que aprender acá. Hermanos, un creyente que verdaderamente ama a Dios quiere apartarse de toda situación y de toda persona que le lleve a desobedecer a Dios. ¿No es así? O sea, si uno ama a Dios, uno quiere apartarse de toda persona y de toda situación que le lleve a desobedecer a Dios. O sea, son tentaciones, son motivos de tropiezo. El salmista ya lo había expresado en el versículo 104. Mira lo que dice. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Quien verdaderamente ama a Dios no es complaciente con el pecado que Dios aborrece. Eso es lo que está mostrando aquí el salmista. Quien verdaderamente ama a Dios no participa en las celebraciones del pecado e inmoralidad, incluso llevando regalos a los que las practican. Todo lo contrario. Él desea conservarse puro. Él desea estar puro. Él desea conservar su comunión con Dios y toda conducta que haga o apoye el pecado le va a separar de su más profundo amor. Decía un predicador de esta estrofa, si usted quiere que su relación con Dios se enfríe, quédese en conversaciones necias, quédese en conversaciones que ofenden a Dios, quédese viendo cosas que no le glorifican y usted va a ver cómo usted empieza a afectar su relación con Dios. Haga la prueba, y no, mejor no la haga la prueba, mejor no la haga. Pero si nos exponemos a material que no es santo, nuestra devoción a Dios baja porque Dios no se agrada en estas cosas y nuestra conciencia nos va a acusar y sabemos que no estamos haciendo lo que le agrada al Señor, hermanos. No es acerca del legalismo, hermanos. No es acerca del legalismo, no es decir, no vea los cortos de YouTube. Bueno, uno a veces le toca, ¿verdad?, que no sabe qué le va a salir ahí, por poner un ejemplo. No veas Facebook. No es acerca de leyes abstractas, es sabiduría de qué va a encontrar uno allí, hermanos. Es acerca de nuestra relación con Dios. Mire, Jay Adams, un comentarista, dice, ambas cosas son incompatibles. Uno no puede permanecer en presencia de malhechores, escuchando sus sugerencias, corriendo con ellos y aún así seguir los mandamientos de Dios. O sea, es como el agua y el aceite. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, yo le pregunto, hermano, mira al salmista, y yo le pregunto, ¿hay algo en su vida que usted debería aborrecer y no lo está aborreciendo? ¿Qué tipo de música está escuchando? No sé si ponen de ejemplo. ¿Qué tipo de contenido audiovisual está viendo que usted debería aborrecer y no está aborreciendo, sino no está pensando en ello? ¿Está huyendo de toda oportunidad que puede ser tropiezo para usted y hacerlo pecar? Nosotros debemos huir de toda oportunidad que nos puede llevar al pecado. ¿Está teniendo el amor por Dios un efecto práctico en su vida para no conducirse como el mundo? Y el estar con Dios nos tiene que llevar a conducirnos de manera que aborrezcamos lo malo. Y Proverbios 8:13 lo resume muy bien. Proverbios 8:13 lo dice. Dice, y ustedes lo conocen, el temor del Señor es ¿qué? Aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. El hombre sabio, el hombre que ama a Dios, aborrece el mal. Pero el salmista, siguiendo en su meditación, sabe que Dios mismo y su palabra son los únicos que lo pueden mantener firme en medio de sus enemigos. Porque aquí hemos visto solo dos versículos acá, hermanos, pero mira lo que dice en el versículo 114, dice, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. ¡Qué versículo tan hermoso, hermanos! Aquí vemos que Dios y su palabra son inseparables. El salmista estaba en un conflicto. ¿Y cuál era el arsenal del salmista? El ejército del salmista eran Dios mismo y su palabra. ¿Pero qué más necesitamos, hermanos? ¿Acaso requerimos algo más para pelear las batallas espirituales, las batallas de esta vida? No, necesitamos a Dios mismo y su palabra. Si tenemos a Dios en su fidelidad de pacto con nosotros por medio del Señor Jesucristo y conocemos de sus fieles y seguras promesas, no podremos temer sino ser más que vencedores en Él. Porque estamos firmes en Él, tenemos sus promesas y por medio de esas promesas podemos tener esperanza, hermanos. Y la primera idea que nos da el salmista aquí es, tú eres mi escondedero. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista acá? Dios es mi escondedero, es una idea de protección. Y lo que está diciendo es que Dios esconde a sus hijos de sus enemigos. O sea, el enemigo está buscando a la persona para atacarla, para destruirla. ¿Y qué hace el Señor? La esconde. O sea, no deja ser hallado por sus enemigos. Recordemos, los que ustedes conocen la historia de David y Saúl. ¿Saúl alguna vez encontró a David para matarlo? Fue al contrario. Antes Dios le puso a David, le puso a Saúl, y David hubiera podido tomar la vida de Saúl, pero no lo hizo. No pecó, hizo bien. Pero vemos en esa providencia de Dios cómo Dios esconde a sus hijos de sus adversarios. Y la Biblia nos dice que Dios siempre ha sido un lugar de refugio y de protección a todos los que son creyentes, a los que lo buscan a Él. Él protege los peligros al creyente. Vamos al Salmo 32:6, por favor. Salmo 32:6-7. Miren lo que dice acá. Salmo 32:6-7 dice, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Y más adelante, miren en el Salmo 90 que estudiamos hace poco. En el Salmo 90, allí más adelante. Miren cómo inicia el Salmo. Dice, versículo 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Capítulo 91, Salmo 91, versículo 1 al 6 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Pero no solamente esto, hermanos. Dios no es solamente nuestro escondedero, sino Dios también es que dice aquí el Salmo. Dice, es nuestro escudo. Es nuestro escudo. Y recordemos la letra Samek, ¿no? Es nuestro escudo. ¿Y qué estaba haciendo alusión el salmista? Como les decía, muy seguramente estaba haciendo alusión a un escenario de batalla. Y él está viendo y conoce el equipo militar y muy seguramente hacía referencia al escudo que se llevaba en una mano, ¿sí? Mientras en la otra se llevaba el arma ofensiva, como era una espada, un hacha o un mazo, ¿sí? O sea, es un escudo en un contexto de guerra. El escudo era el arma defensiva para proteger el cuerpo de las armas ofensivas de sus enemigos. Y Dios siempre ha sido un escudo para el creyente. Miren, la promesa para Israel en Deuteronomio 33, versículo 29, Deuteronomio 33:29, dice: Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor, Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterte ante ti y tú hollarás sus lugares altos. Entonces, vemos aquí una protección física del Señor en la batalla. E Israel experimentó esta protección en batalla del Señor. Pero de manera metafórica, el salmista aquí nos está hablando que Dios también era un escudo para él en medio de su batalla espiritual. O sea, en contra de la hostilidad emocional y espiritual, Dios era su escudo. Y muchas veces estamos así, hermanos, en esa hostilidad emocional y espiritual, Dios es nuestro escudo. Y esa es la que más debemos enfrentar. Creo que ninguno de nosotros hemos tenido un ejército en contra de nosotros. Muchos son batallas en la mente, son situaciones con personas, son incertidumbres. Pero aún en esas circunstancias, Dios también es nuestro escudo y nos blinda y nos protege de toda situación adversa, hermanos. Recordemos que la Escritura nos dice que estamos en guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice que estamos en una guerra espiritual, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Estamos en una batalla, hermanos. Dios nos esconde y nos protege de nuestros enemigos. Pero somos preservados por la fe que Él nos dio para perseverar en medio de las aflicciones y las tribulaciones. Dios es nuestra defensa en contra de los ataques de las tinieblas que quieren destruirnos. Pero adicionalmente el salmista dice que su palabra es su esperanza. Dice: en tu palabra espero. Dice: en tu palabra espero. La última parte del versículo 114 dice: en tu palabra espero. Hermanos, igual que el salmista, nosotros esperamos en la fidelidad a sus promesas dadas en su palabra. ¿Dónde está nuestra firmeza? Está en la certeza de las promesas que Él nos ha hecho. Por ejemplo, ¿cuántas promesas no tenemos hoy como creyentes, ya con toda la revelación de la Escritura, cuántas promesas no tenemos en Cristo? ¿Cuántas no tenemos? Voy a recordar algunas. Esperamos en la certeza de la vida eterna que nos ha dado Dios con Cristo. Ya esto debería ser suficiente. Tenemos vida eterna. Descansamos en la certeza que un día Dios, o sea, Cristo vendrá por nosotros, o que cuando muramos nosotros vamos a ir con Cristo. Tenemos esa promesa de Dios. Esperamos también la certeza de que Él un día va a quitar nuestro cuerpo corruptible y lo vestirá de incorrupción, y nuestro cuerpo será glorificado y no tendremos más relación con el pecado. Esas son esperanzas grandes, ¿no? Realmente que Dios nos va a quitar el pecado, vamos a estar con Él. Entonces, hermanos, también como el salmista, más bien el salmista en particular en este salmo, podía esperar en la promesa como nosotros de que el Señor no nos entregará a nuestros enemigos, sino que el Señor nos da la gracia para pasar por las pruebas y las aflicciones. ¿Se acuerdan? Pablo tenía ese aguijón en la carne y le pidió al Señor que se lo quitara. No hay mucha discusión qué era, pero no voy a discutir eso acá. No se sabe. Pero tenía un aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenemos la gracia del Señor que se perfecciona nuestra debilidad y podemos pasar por medio de las pruebas glorificando a Dios. Y precisamente esa idea de sustento es lo que el salmista sigue desarrollando acá más adelante, los versículos 116 y 117. Miren lo que dice el salmista: Sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Hermanos, dos peticiones directa a Dios. Si ustedes miran todo el Salmo, estos dos versículos enfocan su petición a Dios. Y es una petición de sustento, de que Dios lo sustente, de que Dios lo ayude. Y tal vez ustedes conocen la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Y qué afirma la doctrina de la perseverancia de los santos? Afirma que las personas santas, las personas redimidas, perseveran en la fe en Cristo, no por sus propias fuerzas, sino porque Dios los preserva. O sea, Dios nos preserva. Y esa es la idea de estos dos versículos. ¿A dónde va el salmista para ser sostenido? Va a Dios. Sosténme. ¿A quién va dirigido estos versículos? A Dios. Sosténme. Se está dirigiendo a Dios. Y el salmista desde lo profundo de su corazón le suplica al Señor que lo sustente. Son ideas muy paralelas. Es decir, que lo sostenga literalmente de pie y le ayude. Que lo sostenga literalmente de pie y le ayude, y que le fortalezca en su espíritu para poder continuar. Por eso dice para que viva. O sea, le está pidiendo ser vivificado. ¿Por qué? Porque en situaciones de aflicción nosotros tendemos a perder el ánimo y necesitamos ser vivificados por Dios. ¿Y cómo lo está diciendo él allí? Dice, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. El salmista no pide, ¿cómo entendemos esto? Que no dejes que me avergüence de mi esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista acá? No es algo simple. O sea, no está diciendo que vaya a quedar mal o luzca mal delante de los enemigos. Esta es una expresión de ser avergonzado, se refiere a ser derrotado de forma humillante por parte del enemigo. O sea, él está en una batalla y lo que estaba pidiendo era no ser derrotado de forma humillante por sus enemigos, porque él había puesto la confianza en Dios. Él no quería ser derrotado, no quería ser humillado, de manera que su fe en Dios fuera seriamente desacreditada. Porque cuando una persona está fiel en Dios, los incrédulos ponen los ojos en él. Y según lo que le pase al creyente, los incrédulos dicen, ese es el Dios que está con él. ¿No es así? Y por eso es que dice el Antiguo Testamento que el nombre de Dios ha sido blasfemado por Israel, porque están en derrota. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces están blasfemando a Dios, porque una persona que está con Dios debería ser exitosa, debería triunfar, en el buen sentido de la palabra, no es de evangelio de prosperidad, pero una persona que está con Dios, su estado es de bienestar. Y sabemos que Dios finalmente va a hacer esto por Israel, pero en este momento por su pecado no lo tienen. Entonces el salmista estaba preocupado por esto y no quería ser derrotado por sus enemigos. ¿Y él qué dice? Que dice, no me avergüence de mi esperanza. Ahora, ¿cuál es la esperanza del salmista? ¿Cuál es la esperanza del salmista? La esperanza del salmista era Dios mismo y su palabra. Dios mismo y su palabra. Y esta palabra de mi esperanza que ustedes ven acá solo aparece dos veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el hebreo aparece solamente dos veces. Y aparece también en el Salmo 146.5. Miren lo que dice el Salmo 146.5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Es decir, la esperanza del salmista estaba en el mismo Dios. La esperanza del salmista era el mismo Dios. Y el versículo 117 sigue la misma idea, es una idea paralela, dice, el salmista pide ayuda, versículo 117, voy a volverlo a leer. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Hermanos, el salmista pide ayuda, el salmista está pidiendo soporte, el salmista está pidiendo sustento a Dios en medio del sufrimiento y la aflicción. Esta ayuda divina es para estar seguro, dice aquí la traducción, pero creo que la Reina Valera lo traduce mejor. La idea es ser salvo, creo que dice Reina Valera, para que sea salvo. Es una mejor traducción. Significa que el salmista, en medio de esa tribulación que estaba experimentando, deseaba ser salvo, deseaba ser liberado de la aflicción que estaba viviendo por parte de sus enemigos. Es lo que el salmista estaba pidiendo. El salmista quería prevalecer en medio de esa situación, hermanos. Y es una clara petición de ayuda y auxilio por parte del salmista al Señor. ¿Y para qué quería ser salvo? ¿Qué nos dice acá? ¿Para qué quería ser salvo? Y que continuamente preste atención a tus estatutos. Él quiere ser salvo, pero para poder obedecer continuamente a Dios. O sea, él quiere seguir adelante para seguir obedeciendo a Dios. Fíjense que la prueba es también de obediencia. No es solo que la vida se corte, sino es una vida continua de obediencia, porque los ataques vienen para atacar nuestra fe y atacar nuestra fidelidad a Dios y nuestra obediencia a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el creyente fiel, en medio de las aflicciones, no solo desea el alivio o gracia en medio de la prueba, sino que lo más importante es que el creyente quiere glorificar a Dios en medio de esa aflicción. Eso es lo más importante, el creyente quiere glorificar a Dios en medio de la aflicción. ¿Y qué está viendo el salmista acá en estas súplicas que está haciendo? El salmista nos está mostrando que al final de todas las cosas, solamente Dios es nuestro sostén. Por eso dice, sosténme y sosténme. Solamente Dios nos puede sostener. ¿Qué nos está mostrando el salmista, hermanos? Las aflicciones nos llevan a reconocer que debemos poner la mirada solamente en Dios y su palabra en medio de las aflicciones. Esta es la enseñanza, cada una de las enseñanzas. En medio de las aflicciones, y entre más severas ellas sean, solamente debemos poner la mirada en Dios y su palabra. Debemos esperar solamente en las promesas de su palabra y debemos perseverar en la obediencia a su palabra. O sea, debemos perseverar en la obediencia. ¿Qué pasa, hermanos? Como les decía al principio, si en nuestras aflicciones no ponemos toda nuestra esperanza en Dios y su palabra, no vamos a poder permanecer firmes ni vamos a poder estar vivificados. Ahora yo le pregunto, alguien dijo, con mucha razón y creo que ustedes conocen la frase, fuimos hechos para las aflicciones. El Señor Jesucristo nos prometió las aflicciones. O venimos de una aflicción, o estamos en una aflicción, o vamos para una aflicción. Todos estamos en alguno de esos escenarios. Ahora yo le pregunto, ¿está usted en una aflicción ahora? Tal vez en una inmensa aflicción como el salmista que siente morirse y que su espíritu desfallece. Yo le pregunto, ¿dónde está poniendo la mirada? ¿Dónde está poniendo la vista en medio de esta aflicción? ¿Y qué nos quiere enseñar el salmista? Dios, por medio del salmista, por medio de su palabra, que no pongamos la mirada en las cosas creadas. No pongamos la mirada acá. Pongamos la vista en el Creador. Pongamos la vista en aquel que está al control y tiene el poder y la gracia para que podamos salir adelante por medio de su gracia, hermanos. Si somos hijos de Dios, vayamos a sus promesas en Cristo como nuestra ancla del alma, una esperanza firme y segura, como dice el autor de Hebreos, sabiendo que en Cristo estamos muy seguros y que nada nos pueda arrebatar de la mano del Padre. Juan 10, 27 y 29 dice, Jesucristo nos dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos firmes en Dios. ¿Qué mayor sostén, refugio o escudo que está en la mano de Dios? ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? Que es lo que está diciendo aquí Cristo. Pero el salmista sigue meditando y termina. ¿Cómo termina esta estrofa? ¿Cómo termina esta estrofa, hermanos? Termina meditando en Dios y en su carácter. ¿Y saben por qué él sabe que Dios es su refugio y su escudo? Porque Dios es un Dios todopoderoso y es un Dios que juzga a sus enemigos y protege a sus hijos por medio del juicio en contra de los adversarios. ¿Ven cómo se mezclan las ideas? O sea, Dios protege a los suyos porque finalmente va a juzgar a los enemigos de él, que son los enemigos de sus hijos. Porque es un contexto de batalla, recuerden. Por eso la idea de sostén la idea de refugio, la idea de escudo están relacionados con el juicio que Dios hace con los incrédulos y la protección que le da a los creyentes. ¿Y cómo termina la estrofa, hermanos? Termina con una meditación muy profunda del salmista acá. Mira lo que nos dice. Nos habla de dos conceptos que abundan en la Biblia. Y es el concepto del amor y el temor a Dios. Pensaríamos que el amor y el temor son excluyentes, ¿cierto? Como que si yo amo, no temo. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. El amor y el temor a Dios están fuertemente relacionados. Pero ese temor no es un temor sutil o solo reverencial. Muchas veces lo hemos escuchado que nos enseñan así. No, temer a Dios es como un respeto, solamente. Pero la Biblia no nos muestra eso, hermanos. Es un temor verdadero que el salmista nos muestra acá y tenemos que entenderlo bien. El temor a Dios muestra que es un temor debido a su santidad. Es un temor que tenemos a Dios porque sabemos de su poder. Es un temor que tenemos a Dios porque sabemos de su justicia. ¿Sí? Un Dios que no tendrá por inocente al culpable, sino que lo castigará justamente. Y el fruto de esa combinación de temor y amor es la obediencia a Dios. Cuando tenemos el temor y el amor combinados, tenemos la obediencia a Dios. Esto es lo que vemos aquí en los versículos 118 al 120. Mira lo que dice el salmista. Ha rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como escoria has quitado a la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Qué está hablando aquí el salmista? Está hablando del juicio a los enemigos. ¿Sí? Dios va a dar justa retribución y castigo a los que no son fieles a Dios. Y en la primera parte dice, ha rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos. Lo que está diciendo allí es que Dios desprecia, estoy diciendo lo que significa este verbo en el original, Dios desprecia, Dios rechaza, Dios considera sin valor a aquellos que deciden desobedecerlo y no tomar su palabra en cuenta. El salmista sabía el destino final de todos los enemigos de Dios y de todos los que se desvían de lo que Dios ha establecido. Este versículo 118 es bastante radical, es bastante radical. Pero ¿saben qué es lo que da más temor de esta expresión? ¿Saben qué es lo que da más temor? Él dice, de los que se desvían de sus estatutos. ¿Saben qué está diciendo ahí? La palabra que se usa para desviarse de los estatutos de Dios no se refiere a pecados escandalosos, no se refiere a asesinatos, no se refiere a inmoralidades, a corrupción manifiesta. ¿Saben a qué se refiere? En el Antiguo Testamento se refiere a errar inadvertidamente, sin intención o estando desinformado. ¿Qué vemos aquí de Dios, hermanos? Que si uno desobedece a Dios, así sea inadvertidamente, Dios da la paga por el pecado. ¿Y saben qué vemos acá, hermanos? Que así está el mundo sin Cristo. La gente peca contra Dios sin conocer sus estatutos porque no han leído. Muchos no han leído la Biblia y no conocen los mandamientos de Dios. Juzgan sus vidas por medio de estándares humanos y caídos y no por el estándar perfecto de Dios. No saben, por ejemplo, que Dios demanda adoración. ¿Amén? O sea, un incrédulo nunca adora a Dios. Ya ese simple pecado, al infierno. No saben de la santidad de Dios. No saben que Dios no tolera un solo pecado delante de Él. No saben de la ira de Dios. No saben de estas cosas. No saben que el estándar de Dios es la perfección. Como nunca han leído una Biblia, ellos piensan que el estándar de Dios para medir su pecado es el mismo estándar de los hombres. Y piensan que el estándar de Dios es que si al final no son tan malos como el asesino, como el violador, como el ladrón de bancos, Dios va a decir, ah, este al final no fue tan malo, va a ir al cielo a mi presencia. Pero ese no es el estándar de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Dios es puro, Dios es santo. Y Dios no puede aceptar a una persona ni siquiera con un solo pecado. Ni siquiera con un solo pecado porque Dios es justo, es santo y limpio. Entonces, ese es el estado de la humanidad, hermanos. Es un estado desesperado porque las personas sin la justicia de Dios están destinadas a esto, a ser rechazados por Dios. ¿Y cuál es la solución? Que esta justicia solamente viene por el creer en Jesucristo. Y si usted está hoy acá y no ha puesto la fe en Cristo, usted es aquel que se ha desviado a los estatutos de Dios y que Dios lo está rechazando. Si no pone la confianza en el Señor, si no cree en Jesús y en su muerte en la cruz como el sustituto por los pecadores que han de creer en Él, como su Señor, su Dios y su Salvador. Y finalmente dice acá, porque su engaño es en vano. ¿Qué significa, hermanos? Que todo lo que hace el mundo, los que se desvían de los estatutos de Dios, finalmente no tiene ningún propósito. No va a servir de nada. Todos sus esfuerzos, ¿cuándo van a terminar? En la tumba. Todo lo que hace la persona termina cuando él va a la tumba, y la única recompensa que va a tener es la separación de Dios y el lago de fuego, finalmente. Esa es la triste realidad. Por eso la única solución es Cristo, hermanos. Y versículo 119, y sigue escribiendo el salmista acá, dice, como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto, amo tus testimonios. ¿Qué está diciendo acá? Esto es una ilustración metalúrgica. No sé si alguien sabe de metales, pero cuando se funden los metales, como la plata, como el hierro, como el oro, cuando está fundido el metal, ustedes lo ven rojo, de pronto lo han visto en documentales, porque es difícil uno en una siderúrgica y verlo, arriba salen unas partículas oscuras, debajo de algo que se ve muy rojo. Eso se llama escoria. Hasta la palabra suena mal, ¿no? Escoria. ¿Y eso para qué sirve? Para nada. ¿Por qué? Porque si eso queda en el metal, lo hace débil, pierde valor, y cuando vayan a construir las piezas, lo van a rechazar los inspectores de control de calidad. Entonces no sirve. ¿Y saben qué hace el fundidor? Coge un cucharón, saca esa escoria y la tira. Y esa es la ilustración que está haciendo el salmista acá. Los impíos, o sea, los que no están en Dios, que no ponen su confianza en Dios, son como esa escoria que Dios va a quitar. Los quitará de la tierra. Dice, los has quitado de la tierra. Eso no había pasado, hermanos. Es una profecía de lo que va a pasar, que más adelante nos dice la Escritura, hermanos. Van a ser quitados de la tierra, no van a heredar el reino de Dios, no van a estar en el reino milenial futuro de Cristo, ni en los nuevos cielos y nueva tierra que Dios va a crear después de ello, hermanos. ¿Qué está diciendo? Para Dios esas personas no tienen valor, es como si fuera basura que contamina, y Dios apartará de la tierra todo lo que no ha sido santificado por Él. Y la única forma de santificar a una persona es por medio de la fe en Cristo. Pero miren, es particular lo que dice aquí el salmista. Miren lo que dice. Por tanto, amo tus testimonios. ¿Cómo interpreta uno eso, hermanos? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Por qué los ama? Porque por los testimonios de Dios, los que somos salvos, hemos podido entender todo esto y pasamos de ser escoria a metal precioso. Por eso el salmista dice, por tanto, amo tus testimonios. Porque la palabra de Dios le dio entendimiento para no ser de esos impíos. Porque la palabra de Dios nos dio entendimiento para creer en Cristo, para tener fe en Cristo y ahora tener la justicia que es en Cristo. ¿Cómo no vamos a amar la palabra de Dios que nos advierte y nos enseña acerca de estas cosas, hermanos? Y el versículo 120 termina de manera dramática este salmo, hermanos, esta estrofa. Dice, mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Eso suena muy dramático. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Recordemos que la estrofa inició con el contraste extremo entre el amor y el odio. Y ahora el salmista habla de la fuerte relación que existe entre amar a Dios y temer a Dios. Y dice literalmente que la carne del salmista se estremece por temor a Dios mismo. ¿Sí entienden la figura que al salmista? O sea, tiembla. Incluso dice la traducción como se le pone la piel de gallina, ¿sí me entienden No sé si lo tienen en su idioma, la piel de gallina, por el miedo, si se estremece. Entonces, ¿por qué el salmista está diciendo esto? Dice, de tus juicios tengo miedo. Porque el salmista, al saber lo que acabó de explicar, que lo que le va a pasar a los impíos, sabe que Dios es implacable, pero es justo contra el que no se ha arrepentido, y él le da terror esos juicios. ¿Y esos juicios qué son? Es cuando Dios traiga castigo sobre ellos. Entonces el salmista le da temor esos juicios. Le da temor esos juicios. El salmista ama a Dios y su palabra, pero eso no excluye que él le tema a Dios y a sus juicios. Y sabe que él considera como nada a los que no le obedecen y que recibirán el castigo por su iniquidad, hermanos. Y aquí, ya para cerrar, hermanos, es importante aclarar ese punto teológico. Porque a veces entendemos mal el temor a Dios. A veces se entiende que Dios es amor y amén, pero Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo y es un Dios que derrama la ira sobre la injusticia. O sea, Él ha dado a su Hijo para salvación, a Jesucristo. Pero todo aquel que no ponga la fe en Cristo, Dios va a derramar su justo juicio sobre ellos. O sea, hay que entender estas dos cosas. Juan 1, 4, 17 y 18 dice, una parte dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué nos está diciendo Juan, hermanos? Obviamente, nosotros no tenemos un miedo de que nuestros pecados nos van a llevar a la condenación eterna. Porque si tuviéramos ese miedo, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el Evangelio, arrepentirnos y poner la fe en Cristo. Pero eso no significa que ya no tengamos temor a Dios. Significa que nosotros aún así tememos a Dios, porque con Dios no se juega. Nosotros no podemos estar pecando pensando que no va a pasar nada. Dios no puede ser engañado y siempre castiga el pecado. Recordemos ejemplos de creyentes. David cae en adulterio con Betsabé. ¿Qué pasó? Se vio el reino de Israel. Más su familia, sangre, violaciones. Sus hijos murieron. Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué pasaron? ¿Qué pasó? Dios los puso a dormir inmediatamente por intentar engañar a Dios. La iglesia en Corinto, estaban tomando indignamente de la cena y muchos dormían. O sea, Dios les cortaba la vida, hermanos. Dios disciplina a sus hijos. Sabemos tener temor del pecado. O sea, no podemos pecar como si Dios no fuera a hacer nada, aunque estemos en Cristo. Esa es la aplicación para nosotros. Quien dice amar a Dios es el que más le teme. Si tú dices amar a Dios, es el que más le temes. Y es por eso que uno se esfuerza como el salmista para apartarse de toda maldad. Por eso dice aborrezco, porque no quiero esa ira. ¿Sí ven el punto? Aborrezco a estos hombres porque yo no quiero esa ira de Dios. Hebreos 10:31. Advirtiéndole el autor de Hebreos a los hebreos que querían apostatar de la fe en Cristo y volverse al judaísmo, dice, les dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el apóstol Pedro, hermano, nos instruye una y otra vez acerca de este temor, hermanos. Vayamos un momento a Primera de Pedro, por favor. A Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1, 14 al 19. Mira lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y mira lo que dice acá, y si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿en qué? En temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, nuestro pecado costó la ira de Dios, por la cual tuvo que morir el Hijo de Dios en la cruz. O sea, nuestro pecado tuvo castigo en la cruz de Cristo, y es el punto de Pedro, que recordemos esa severidad de Dios y que nos comportemos en temor durante el tiempo de nuestra vida acá, hermanos. Hermanos, el Señor es nuestro escondedero y nuestro escudo. Solamente en Él podemos tener refugio, podemos tener protección. La palabra de Dios y sus promesas son nuestra esperanza. El Señor promete proteger a los justos, a sus hijos, y dar el castigo justo a los que se desvían de Él. El Señor nos sostiene en medio de todos nuestros enemigos. Y así como el salmista, debemos ir a Él en medio de nuestras aflicciones y tribulaciones, sabiendo que solamente Él es nuestro refugio y que solamente su palabra es nuestra esperanza. Pero siempre, hermanos, debemos recordar, y esto es lo complejo de esta estrofa, que Dios es justo y Dios castiga la maldad. Nuestro amor a Dios también debe verse reflejado en nuestro temor a Él, que nos lleva a obedecerle. Y esto que hemos visto en esta estrofa, creo que el apóstol Pedro lo entiende muy bien, y voy a cerrar con esta lectura, hermanos. Segunda de Pedro 2, 4 a la primera parte del versículo 10. Miren lo que él aquí integra, todos estos conceptos de protección y castigo del Señor. Miren lo que dice en el Segunda de Pedro 2, del 4 al 10, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Miren lo que dice acá la conclusión de Pedro, que apunta este pasaje. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, hermanos. Ahí está resumido en palabras del Nuevo Testamento este principio de protección de Dios y castigo a los enemigos de Dios, hermanos. Hermanos, regocijémonos en nuestro Dios Todopoderoso. Sepamos que Él nos guarda, hermanos, pero que también debemos temerle, porque Dios es Dios justo y va a traer retribución a aquellos que se desvían de Él y no le obedecen, hermanos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, ciertamente estamos seguros en ti, Señor. Tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres quien nos protege, Señor. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar el refugio, Señor, el soporte, la ayuda, Señor, el socorro. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado todas estas cosas, Señor. Y principalmente confesamos, Señor, que tenemos estas cosas por Cristo Jesús, porque es en Él, Señor, que estando en Él, por la fe que nos diste para creer en Él, que podemos descansar en que tú nos proteges, Señor, y que pelea la batalla a nuestro favor, Señor. Padre Santo, perdónanos, porque muchas veces en nuestras aflicciones no ponemos la mirada en ti primero y en tu palabra, sino que desesperadamente buscamos recursos en otras formas, Señor. Pero gracias, porque tú eres fiel y nos llevas a ti mismo y nos llevas a tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos siempre en ti, Señor, y que confiados en tu promesa, Señor, podamos perseverar, Señor, hasta el fin, porque tú nos preservas, Señor. Te pedimos estas cosas en